Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 32. Vamos a estar hablando del capítulo 2 de la cuarta temporada de Game of Thrones.
El león y la rosa.
Antes que nada, como siempre recae en mí...
Y esta vez lo decimos al comienzo.
Sí, vean el episodio antes de escucharnos. Si están en la oficina y no pueden esperar a la noche para ver el capítulo, no nos escuchen porque se lo vamos a arruinar. Uno de los que va a ser seguramente los momentos más fuertes de esta temporada en esta excelente serie.
Le vamos a dar tiempo para tocar pausa. Listo.
Bueno, Joffrey muere envenenado. En su propia boda. En circunstancias misteriosas.
Bastante misteriosas, porque la cámara está constantemente mostrándonos personajes diferentes.
Sí, pero...
Constantemente. O sea, podemos desconfiar de cualquiera.
Ah, ok. No, yo no quería que diga nada porque vamos a aclarar.
Es que está...
Ale y yo leímos los libros, sabemos algunas cosas más. De hecho, sabíamos lo que iba a pasar hoy y tuvimos mucho placer en compartirlo con Santiago, que no tenía idea.
Yo estoy acá en representación de toda la gente que en este momento está un poco en shock por lo que acaba de suceder. Ellos dos se reían por lo bajo antes de que empiece el capítulo, regodeándose en la información que
tenían. Sí, de hecho arreglamos nuestra idea. Esta temporada de Game of Thrones no va a ser hacer capítulos todos los podcasts para todos los capítulos, sino agarrar los momentos más importantes.
Sí, y hay que tener en cuenta que todo esto sucede en un mismo libro. El tercer libro de Game of Thrones es claramente por ahora el mejor, lejos, y el que está más cargado de acción.
Sí, claramente. Es como que un montón de cosas que se están construyendo desde la primera llegan a su clímax.
Claro. Esta es la primera temporada que yo estoy viendo luego de haber visto los libros, de haberlo visto. Lo vi, no lo leí. Solo por ahora leí hasta el 4, estoy terminando el 4. Y no lo disfruté tanto como cuando no tenía idea de nada. Eso es algo que me está pasando.
Y sí, claro. Yo justamente prefiero no leerlos porque ya está, ya me entregué a la construcción del mundo que hizo la serie.
Claro.
Entonces prefiero que me lleven a su ritmo, a su manera, que me dosifiquen la historia como a ellos les parezca.
Claro, sí. También el tema de, yo al haber visto ya 3 temporadas anteriores, la imagen de los personajes... Son las de la serie.
Y claro, eso
algunos. Obviamente los nuevos, como dije, Prince Oberyn. Yo me lo imaginaba como Jafar de Aladdin.
Claro.
Y está bueno eso de por lo menos tener una imagen distinta al de la serie.
Sí, yo...
¿Vos cómo lo viviste, Fede?
Yo leí los libros...
Contanos.
Después de la primera temporada. Se terminó la primera temporada y me había encantado. Quedé reconta intrigado. Y como Santi dije, bueno, voy a esperar a la serie. Y como que me volví a acordar del momento épico en que Daenerys aparece del fuego con los dragones. Y cómo mataron a Ned Stark, que era el protagonista en ese momento. Y no pude resistirme y me compré todos los libros. Y después, una vez que los tenía, cada vez que terminaba un libro decía, bueno, voy a parar un par de meses. Y después agarro el segundo y lo agarraba inmediatamente. Desde hace mucho que algo no me enganchaba tanto. Y es verdad igualmente que la serie se disfruta un poco menos sabiendo qué va a pasar.
Claro, me imagino.
Pero este episodio en particular estuvo ajustadísimo.
Muchas cosas pasaron.
La mitad fue la boda, que fue un...
A mí se me hizo muy corto porque la boda fue demasiado larga.
Claro.
Bueno, estuvo buenísimo, pero digo, se me terminó siendo corto porque vimos re poquito de los demás personajes.
Sí, pasó como en la Red Wedding, que la mitad del episodio más o menos es...
Creo que era un poquito más corta la Red Wedding.
Sí, me parece que sí. Es que en este caso, y es algo extraño que estuvieron diciendo en entrevistas por internet esta semana, este capítulo es el que más personajes principales tiene,
sí,
todos juntos en
eso.
El mismo lugar desde el primer capítulo, que es cuando se conocen todos en Winterfell.
Claro.
Cuando se juntan todos en Winterfell. Y es notable eso, o sea, ahí te das cuenta que generalmente son siempre 3 personajes principales con un montón de carne de cañón.
Sí.
Y en este caso todas las caras son gente con nombre y apellido.
Y es interesante por lo que dice Ale recién, que la construcción de la sospecha que se arma en este capítulo justamente tiene que ver con esto, con que sabemos, conocemos a todos, lo estamos viendo a todos, son todos testigos de esto que está pasando. Y ahora es medio que parece un... ¿Quién es el culpable?
Claro.
Un policial.
Bueno, ¿vos de quién sospechas?
¿Puedo hacer un ranking?
Sí, haz un top 3.
Un top 3.
El tercero que sea el que menos sospechás y el primero, el último, el más sospechoso.
Mientras pensás, si querés, yo quiero decir, sumar a lo que vos dijiste, esto de que están todos estos personajes principales en este capítulo, vemos la diferencia que hay entre grandes actores y cómo se van conociendo durante estas cuatro temporadas que van. Muy bien, la verdad que se nota que le pegaron con el casting.
Pero desde el primer capítulo que el casting es de un nivel altísimo.
Exactamente, y vemos cómo crecen los personajes, los actores dentro del personaje también. O sea, el personaje de Tyrion es excelente.
Sí,
y,
cada vez mejor.
Y su vida básicamente es una tragedia y lo vas viendo capítulo a capítulo. Lo mismo con Sansa cuando... Bueno, esta gran escena donde están todos estos enanos, que son los cinco reyes. y ves a Sansa como
internaliza. Sí, cuando ve la muerte de su hermano.
Manera tan horrible que el enano se empieza a...
agarchar la cabeza.
La cabeza del
increíble.
Lobo.
Otro momento muy, muy bueno del personaje de Sansa es cuando le levanta la copa a Tyrion.
Claro,
un gesto
también.
De...
Sí, creo que el primer gesto recíproco de amor,
por lo menos de compasión tal vez y de tratar de ayudarlo. Bueno, Santi, ¿ya pensaste en los tres sospechosos?
Más o menos.
Nosotros no te vamos a decir nada, pero esto va a quedar para la posteridad, para cuando...
Yo voy a decirlo esto con los ojos cerrados para no ver ninguna clase de reacción de ellos. Así que ustedes, los escuchas de este podcast, por suerte no van a ver sus reacciones, así que no hace falta que cierren los ojos. Bueno, el tercer puesto es medio bizarro. O sea, yo tengo mis sospechas, las pongo más en otras dos, pero para llenar un top 3. El tercer puesto, me llamó mucho la atención el bufón. Voy a cerrar los ojos.
Dontos.
No tanto porque se haya sido el bufón, pero sí algo que haya sido más como el pueblo. Uh-huh. Como una cosa más de rebelión, sí, del pueblo, okay, una cosa así.
Bueno, hay un momento misterioso que queda, que la última vez que la ves a Sansa, el bufón le está diciendo
justamente por eso. Eso es lo que me hace sospechar, eso, como que sea alguna especie de complot de la gente que quiere derrocar a este rey, que es un hijo de puta. Bueno, segundo puesto, y me parece es un poco más obvio, Oberyn Martell, desde que apareció en King's Landing, dice que odia a los Lannister, se quiere vengar de ellos, y
sí,
siempre está desde
que no
ahí.
Solo los Lannisters pagan sus deudas.
Exactamente, esa frase.
Busca venganza por su hermana, que fue,
claro, por eso,
asesinada bajo órdenes de Tywin.
Bueno, y toda la conversación que tienen en este capítulo con Tywin y con
Cersei.
Cersei,
gran
momento. Excelente,
¿eh?
Excelente momento.
Este actor chileno, Pedro Pascal, se está morfando.
Está rompiendo.
Sí, sí, se está masticando cada escena en la que aparece.
Sí, sí, excelente. Bueno, ese es como uno de los grandes sospechosos. Y después, a mí me parece que la persona... O sea, Oberyn Martell se podría haber beneficiado con esto por venganza. Pero para mí la persona que más beneficiada se ve... Creo, en realidad no, porque no sé qué va a pasar con ella. Que es Margaery y los de Highgarden, claro.
Sí.
Los Tyrell. No sé qué pasaría si se muere el rey. Ella quedaría como reina regente, me imagino, pero hasta que el próximo heredero del trono se haga cargo. No sé bien cómo sería, pero en principio...
Claro,
sin
porque
tener
en realidad
mucha
ella ya está casada. O sea,
claro,
se consumió el casamiento.
Exactamente.
Bueno, pero también, digamos, son sospechosos porque son la segunda familia más rica.
Claro.
Eran la nada, estaban con Renly y fueron súper veletas y ahora,
claro,
están con los Lannisters. Digamos que
por eso
pienso en el
pueblo, los Martell o los Tyrell. Me parece que son, es en principio los que más sospecho. Capaz mañana me despierto y pienso en otra persona, pero no sé.
Bueno, buenas declaraciones.
Uh-huh. Bueno, algo que no hablamos es que este capítulo fue escrito por George R.R. Martin.
Sí, que suelen ser buenos capítulos.
Más o menos. Hubo uno muy bueno y uno medio flojo.
Sí, la temporada pasada hubo el que escribió para la tercera temporada.
Sí.
Es el capítulo horrible en que le arrancan la pija a Theon.
Claro.
Que es un capítulo bastante malo.
Sí, para mí es de lo peorcito de la temporada.
Pero la mayoría de los capítulos que hizo Martin, por ahora me acuerdo que fue este y creo que el de la batalla en King's Landing cuando Stannis,
sí,
ataca con los barcos, suelen tener buenos diálogos y son los momentos fuertes.
Hablando de Theon, esta vez lo volvemos a ver. Luego de un tiempo, con el enfermo hijo bastardo de Roose Bolton.
Muy bueno ver al enfermo este.
Entender un poco más, ¿no? De su personaje.
No solo entenderlo, sino también por el odio que creo que todos tenemos por este personaje. Está bueno ver a otra persona que está por encima de él y que lo puede dejar callado.
Claro.
Muy buena la persecución del comienzo. Esa secuencia me pareció
A mí me parece
lindo.
Que en todo lo poco que vemos de los Bolton, especialmente del bastardo y de Theon,
sí,
en este capítulo me hacen olvidarme de todas las escenas horribles de tortura al pedo que habían en la tercera temporada.
Había pasado
que era
lo mismo
peor.
Con lo que mencionamos en el podcast pasado, la relación entre Jon Snow y
Ygritte,
que en la segunda temporada es una garcha y en la tercera temporada
se arreglaron. Sí, se arreglaron. Pero me parece que es una serie que se da cuenta de sus errores.
A mí me parece claro, igual totalmente. Que el tema de la tortura de Theon en la tercera temporada y la revelación de ahora en la cuarta, porque hasta su momento no sabes quién es.
Sí, te lo revelan en el último capítulo de la tercera.
Una boludez. No paga la revelación esa.
No paga toda la tortura.
Toda la tortura esa estirada que, con tantos capítulos al
está 10 capítulos, están como 10 capítulos torturándolo a Theon.
Sí, es medio como un mira lo que somos capaces de hacer estos HBO.
Sí, bueno, en realidad para mí tiene más que ver con que decidieron adaptar esto de una manera muy distinta a como están los libros y no fue una buena decisión, digamos. En este capítulo, aparte de la boda y aparte de reunirnos con los locos Bolton, vemos también, visitamos a los otros dos grupos de personajes que no habíamos visto en el primer capítulo. Bran, que su historia es aburrida como siempre. Sí.
Pero en la secuencia de montaje...
La visión que tiene.
La visión que tiene me pareció buenísima.
Es muy bueno, sí.
Muy no, Aronofsky, que justamente esta semana vamos a subir un podcast sobre su última película.
Sí, igual, yo como decía, es un capítulo tan ajustado que hasta lo de Bran fue interesante. También es interesante, bueno, está claro que la idea de que él sea warg y pueda meterse dentro de un lobo con el hecho de que es un paralítico.
Me resultó re interesante eso que mencionan de cómo la pérdida de humanidad que está teniendo Bran. Claro. Por pasar tanto tiempo dentro de los animales.
Que aparte, seguramente si pudiese caminar no lo haría tanto.
Claro.
Bueno, y por último vamos a Stannis y el fanatismo religioso. Es algo muy interesante lo de las religiones en estos libros y series. También. Que la primera religión, de hecho tiene que ver un poco lo que vemos con Bran. La religión más antigua es adoración a unos árboles. A caras talladas en unos árboles.
Verdad, está bueno. Antiguos. No había pensado de esa manera. Cada secuencia te muestra un tipo de religión absolutamente distinta a la otra.
Claro, después tenés el politeísmo, estilo supongo que griego-romano, de las siete, estrella de las siete puntas y qué sé yo. Y después el monoteísmo, que es de un dios supremo y etcétera.
Sí, un dios y un diablo.
El dios y el diablo. Claro.
Raro que antes no había aparecido tanto la esposa de Stannis. Aparece y en este capítulo aparece bastante.
Sí, es como que la empiezan a enganchar.
Me pareció interesante el personaje.
Es que es como que la parece que la esposa está medio loca. Sí. Y tanto la esposa como la hija se la pasan la mayor parte del tiempo encerradas en una torre.
Pero es muy interesante para mí la relación que tiene con la mujer de rojo.
Sí, con Melisandre porque, claro. Digamos, se le está metiendo los cuernos, Stannis con ella.
Y ella embargo, lo sabe y lo acepta porque es todo en nombre del señor.
Sí, aparte ella sabe que ella es estéril, claro. En el momento lo dice. Y aparte es súper fanática religiosa de la religión de Melisandre. O sea, son estas cosas que solamente se les puede ocurrir a Martin y solamente pueden pasar en Game of Thrones. Totalmente enredado. Bueno, volviendo a la boda y para ir cerrando, yo quería agregar que hay algo que en el libro es muy interesante, que todas las cosas más horribles les pasan a los protagonistas, a los buenos.
Sí, bueno, al fin vemos morir a un hijo de puta.
Sí, increíble. Uh-huh. Pero lo que es zarpado y en el libro es todavía más ambiguo, porque acá lo ves violeta saliéndole sangre maquillaje. Por la nariz. Increíble.
Es excelente. Que aparte entendés que...
Qué horror.
Mal.
Sí, aparte en un minuto, imagínate el veneno poderoso que debe haber usado. Sí. Bueno, pero entendés perfectamente que lo envenenaron. Yo me acuerdo un poco, lo leí ya hace 2 años, así que no me lo acuerdo tanto, pero me acuerdo que en el libro era como que te cuentan, de repente empezó a toser, se le puso la cara violeta, se cayó al piso y no respiró más.
Claro.
Como una cosa re poco satisfactoria. A Rob, tipo, viste, el que le clavó el cuchillo y se lo retorció y le dijo. Y sin embargo a Joffrey es el hijo de puta. Y muere de una manera re poco satisfactoria. ¿No sabes quién lo mató? Ya de entrada está todo armado para que culpen a nuestro personaje favorito, claro. Tyrion.
Yo, lamentablemente, sabía que, porque ustedes me dijeron que en este capítulo iba a pasar algo groso. Todo el capítulo se la pasa Joffrey humillando a Tyrion. Yo desde que me dijeron va a pasar algo groso, me empezó a picar. Ah, se muere Tyrion. No puede matar a Tyrion. No puede matar a Tyrion. Y me la vi todo el capítulo, te juro, cuando empezó a maltratarlo, me empecé a hacer un bollito en el sillón,
sí.
Me aburriqué y dije, no, lo matan.
Zarpado. No, es que sabes que aún sabiendo lo que pasa, todo el momento en que se pone incómoda la cosa, desde que salen los enanos del león gigante ese, es tipo, te hace brotar la sangre, tremendo. Sí. De hecho, sí, creo que, bueno, digamos, Joffrey muere en el momento de más asco.
Claro.
Y odio que sentís por él.
Y vos decías recién que capaz la muerte de él no es muy satisfactoria porque no sabes quién lo mató. Pero para mí lo interesante de la muerte de él es que muere frente a toda la gente que hasta hace 5 minutos le estaba festejando sus maldades.
Y nadie lo ayuda.
Solamente van eso me resulta re interesante.
Bueno, solamente van los padres.
Claro.
va Jamie corriendo, empuja, ves que empuja gente, sí. Bueno, me da piel de gallina solamente hablarlo. Sí, es un momento muy, muy poderoso. Y Cersei es la única que llora, digamos.
Claro.
Ni siquiera Tywin.
Y Tywin parecería que va casi más por compromiso.
Claro, es como, bueno, qué capaz sea lo mejor. Claro.
Sí, además muere solo. Es un pibe que nunca, claro, nunca puede conectar con
más que
nadie.
La madre, y hasta ahí nomás, nadie lo quiere.
Es que la madre dice que lo amaba porque es su hijo. En un momento lo dice.
Es casi que tiene que amarlo, es su obligación.
Sí, prácticamente. Es un personaje muy detestable.
Por eso a mí estoy tipo en desacuerdo con lo que vos decías vos recién de su muerte. Me parece quizás mucho más horrible o mucho más merecida la muerte. Como que murió de la manera que a él más le hubiese molestado morir. Es claro. Frente a todo el mundo que él quería que lo adore. ¿No? ¿Se entiende?
Aparte, lo último que piensa Joffrey es que lo mató Tyrion. Sea claro. O no sea, lo último claro. Que hace con sus últimas fuerzas es señalarlo al tío. O sea que vivió loco y murió como un loco.
Claro.
Totalmente equivocado.
Es como, creo que lo charlamos en el capítulo pasado, es un pendejo de 13 años que le dieron más poder del que es capaz de entender una persona de esa edad.
Sí, y también, bueno, tiene...
El tema incestuoso de que es el pibe que salió mal.
Claro.
Bueno, también se da, se por ahí está un poquito ese tema. Pero sí, bueno. Sí, igual está el otro chico, Tommen, que parece un pan de Dios.
Claro.
Que también es...
Que ha crecido y ya no está más gordito.
Sí, ahora es como alto. Y... bueno, en sí, un capítulo para mí prácticamente perfecto e impecable. Esta temporada arrancó con un nivel espectacular. Y esperamos que así siga, ¿no?
Y yo creo que va a seguir. Hay muchas cosas interesantes en este libro. Obviamente vamos a estar podcasteando... Lo más interesante, los que lo ameritan, no todos, pero es probable que si un capítulo te rompió la cabeza, va a haber podcast.
Al otro día aparece.
Al otro día.
Claro, claro.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Larga vida al rey Joffrey.